La palabra de hoy es rama. Bienvenido a la palabra de hoy con el pastor y profesor de la Biblia, Paul Schwerer, en la voz de Eliezer Mota. Algunas personas les gusta compararse con los árboles. Dicen, estoy fuerte como un roble. Aún los poetas se han inspirado en elementos de la naturaleza para escribir sus grandes obras. Hace algún tiempo, el pastor Schwerer, en una de las transmisiones de este programa, estuvo hablando acerca de los árboles y el simbolismo de los árboles en la Biblia. Una de las cosas acerca de los árboles es que ellos tienen raíces profundas que se entierran y les dan una tremenda fuerza para permanecer allí. Y es esa una de las cosas importantes acerca del tópico de hoy. La palabra de hoy es rama.
Vamos a estar pensando específicamente acerca del tipo de rama que sale como un pequeño retoño del tocón de un árbol. Quizás usted ha visto árboles enormes que se han caído o que han sido cortados y después, a través del poder del sistema de raíces, esta ramita escuálida, este retoño sale debido al poder del sistema de raíces para formar un nuevo árbol. Un nuevo comienzo. De eso es de lo que vamos a estar pensando aquí y vamos a ir a los capítulos 6 y 11 de Isaías como analogías de este tocón, de esta raíz o rama que sale de esta cepa. El capítulo 6 de Isaías es una descripción de la misión del profeta Isaías y Dios habiéndolo llamado al servicio público para que le hable al pueblo de Israel sobre la palabra del Señor. Y hay una frase muy hermosa en este capítulo. ¿Quién irá por nosotros y a quién debería enviar Dios? E Isaías responde maravillosamente, aquí estoy, envíame a mí. Después Dios cauteriza sus labios con un carbón ardiente, para purificarlo como el vocero del Señor. Bueno, más tarde en ese mismo capítulo de Isaías 6, hay una analogía menos conocida, y es acerca del reino de Israel, que va a estar echado e inactivo como muerto, así como un árbol que ha sido cortado, y aún así va a existir lo que se llamó la semillita santa que quedó. En el versículo 13 dice, y si aún queda en la tierra una décima parte, hablando sobre el pueblo de Israel, después que los enemigos habían hecho deportaciones y habían arrasado todo el territorio, solamente quedó una décima parte de la población. Y dice, esta volverá a ser devastada, pero así como al talar la encima y el roble queda parte del tronco, esa parte es la simiente santa. Ahora, esa es una promesa de que la línea santa de Dios permanecería aunque el país fuera diezmado, inclusive si el país dejara de existir en la mente de la mayoría de la gente. Dios no abandonaría su promesa de traer un Mesías al mundo a través de la nación judía. Y usted y yo sabemos cómo es cuando esos grandes árboles son cortados, que inclusive, aunque parezcan muertos, aún tienen el poder de crecer una nueva vida en ellos. Y por eso es que esta analogía es tan adecuada. El pueblo de Israel realmente vio en muchas ocasiones que iba a llegar el fin. Y de hecho, en Isaías capítulo 11, el profeta usa exactamente esta misma analogía cuando dice, «Del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces». Después discute sobre una persona y empieza a hablar sobre un individuo y dice, «El Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor». Él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo a favor de los pobres de la tierra. Vemos esto como una profecía con respecto a Jesús. ¿Quién será este único con tal sabiduría que descansará en él? ¿Quién será este retoño que saldrá del tronco de Isaí? No es otro que la persona de Jesús mismo. De hecho, Jesús viene de la línea real de Israel. Él es de la línea del rey David. Ahora, esto es algo que es sorprendente y muy emocionante para los investigadores de la Biblia y para los historiadores, porque encontramos que inclusive, aunque la nación de Israel dejó de existir como una entidad política, como una nación independiente para hacer sus cosas propias, aún así Dios mantuvo la promesa de mantener ese rey eterno vivo para Israel. Y de hecho, tenemos dos genealogías que han sido escritas en el Nuevo Testamento y demuestran que Jesús está conectado directamente por la línea sanguínea al rey David en el Antiguo Testamento. Una de ellas en Mateo capítulo 1 y la otra en Lucas capítulo 3. Ambas demuestran la línea directa de Jesús con David. Ahora, ¿por qué Isaías analiza a Isaí? Entonces, ¿quién es Isaí? Isaí era el padre del rey David. Por lo tanto, vemos que esto es muy fuerte e intacto. Que Jesús ciertamente desciende del rey David. Bueno, ¿por qué eso es tan importante? La razón de su importancia es porque las promesas con respecto al Mesías eran que él vendría del pueblo judío. Y también Dios prometió que él traería un rey eterno. Un gobernante que viviría por siempre, que gobernaría el pueblo de Dios. Y usted podría pensar, bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo puede haber un gobernante que permanezca por siempre? ¿O cómo podrá el reino del pueblo de Dios en Israel extenderse por siempre? La respuesta descansa en la persona de Jesús. Jesús no es simplemente un rey cualquiera. Él no es simplemente un mortal cualquiera. Él es el Hijo Divino de Dios. Y por lo tanto, lo que es asombroso es que Dios había prometido que el Mesías vendría a través de esta línea de reyes judíos. Pero cuando Él venga, no será un rey normal, no un humano normal. Él será el Hijo Divino de Dios y por lo tanto, Rey Eterno, Señor de señores. Y por lo tanto, empezamos a ver la belleza de esta analogía del Antiguo Testamento. Hay otro lugar en el Nuevo Testamento donde tal vez Mateo, el escritor del Evangelio, estaba usando un juego de palabras mientras analizaba a Jesús como esta rama. Este retoño que salió de la línea del pueblo de Israel, que había sido reducido. A propósito, ¿debería yo comentar por qué Israel fue reducido? ¿Por qué fue la nación castigada de esta manera? Fue por su falta de arrepentimiento, su negativa a abandonar sus pecados de idolatría e inmoralidad. Dios les había enviado profetas una y otra vez para advertirles de que su castigo venía, pero ellos no escucharon. Ellos no se alejaron del pecado. Esto es muy instructivo para las sociedades de hoy. Que es mejor hacerle caso a la palabra de Dios y es mejor vivir de acuerdo con sus dictámenes morales o de lo contrario vendrá el día cuando el castigo de Dios será ejecutado. Juan el Bautista estaba predicándole la misma cosa a las muchedumbres que venían a escucharlo. Él usaba la expresión que el hacha está en la raíz de los árboles. El castigo venía y ciertamente los romanos destruyeron el templo en Jerusalén y provocó el caos sobre la nación judía alrededor del año 70 después de Cristo. Así que el castigo de Dios no se retrasa, no se aplaza por siempre. Si un país no se arrepiente del pecado y no se vuelve hacia Dios, habrá un juicio, y ese juicio es extremo. Por lo tanto, todo el que esté oyendo esto necesita llevarlo a su corazón y corregirse ante Dios, arrepentirse de sus pecados y evitar su juicio. Esto es cierto, no solo para las personas, sino para las naciones enteras. Pero regresemos a la idea con Mateo. Mateo tomó el hecho de que Jesús, después que había sido traído de nuevo a Israel, ya como un niño, quizás con un par de años de edad, María y José lo trajeron a Israel después que huyeron a Egipto. Cuando Jesús nació, se les advirtió que el rey Herodes estaba buscando y matando a los niños que habían nacido en las cercanías de Belén. Así que huyeron a Egipto por un periodo de tiempo hasta que el rey Herodes murió. Bueno, después de la muerte del rey, eran libres para regresar y estarían seguros, pero no se fueron a su pueblo, se fueron a vivir a Nazaret. Ahora, lo que es interesante acerca de esto es que la palabra Nazaret suena mucho como la palabra hebrea Nazar, la cual significa rama. Así que Mateo pudo haber colocado esta información aquí para nosotros en su evangelio, para decir que Jesús sería llamado Nazareno, no solamente para dejarnos saber que su familia se había trasladado a Nazaret por un periodo de tiempo, sino quizás también como un juego de palabras, ya que la palabra Nazaret en griego sonaba mucho como la palabra Nazar en hebreo, la cual significa rama. Quizás Mateo estaba en una forma aludiendo al hecho de que Jesús era el cumplimiento de la promesa del Antiguo Testamento, que este retoño vendría del tronco de Isaí y que él sería el Mesías. Ahora, una de las cosas hermosas acerca de este pasaje es que Dios es el maestro para traer vida a la muerte. Vemos aquí que la derrotada línea real de los judíos, del rey David, que parecía totalmente difunta, ahora había producido este Mesías para el mundo. Vemos que Jesús, cuando él se había entregado a la muerte, parecía como si toda la cristiandad estaba derrotada, y ahora, aunque nuestro líder se había ido, Dios lo levantó de la muerte para que usted y yo podamos tener perdón de nuestros pecados y vida eterna. Dios es un maestro para traerlo de nuevo de la muerte. Yo no estoy hablando de la muerte física, estoy hablando espiritualmente, emocionalmente, que usted pueda tener nueva fe en Jesucristo, que él pueda tomar su tronco viejo de una vida y que de usted él pueda formar una nueva rama, un nuevo retoño, una nueva vida. Estas llamadas para arrepentirse de sus pecados, dirigiendo su vida a Dios y diciendo, yo quiero terminar con mi antigua vida, con ese pecado viejo y quiero un comienzo fresco. Dios puede hacer eso contigo. Lo bello de esto es que Dios trajo a Jesús de la nación judía para ser nuestro Mesías, que nosotros podemos tener una nueva vida. y un nuevo comienzo fresco. Así que pase una nueva hoja en Cristo y acéptelo a Él como el Señor.
Gracias al Pastor Schwerer por el mensaje de hoy, que ha sido muy interesante y de reflexión. Ahora escuchemos música en su programa La Palabra de Hoy.
Puede oscurecer, puedo ser rodeado de lo que nunca esperé, estar en la neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí. Hay una verdad que nunca me dejará desfallecer, y aunque yo no la deba merecer, me sostiene. Su fidelidad nunca cambia.
Amigos, gracias por haber escuchado La Palabra de Hoy. Siempre es grato saber de usted. Por eso nos gustaría recibir alguna noticia suya. Escríbanos unas cortas palabras hoy y envíela a nuestra dirección, que es La Palabra de Hoy, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos de América. La Palabra de Hoy, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos de América. Y nuestro correo electrónico es lapalabradehoy@transmundial.org. La Palabra de Hoy, @transmundial.org. Cada semana en este horario traemos a usted un estudio sobre una palabra que se aplica a principios cristianos en nuestra vida. Hasta nuestro próximo encuentro, cuando le traeremos La Palabra de Hoy.